Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana, hoy 222-2023, código Morse. Muy buenos días, Elcilda.
Muy buenos días.
Mira para acá, ¿qué tengo aquí?
Bueno, un botón que se está tapando.
Detrás del botón.
El ombliguito de la semana, señores. Muy buenos días para ustedes, muy buenos días para todas esas personas que ya están escribiendo y que están dando reportes de sintonía. Voy a comenzar con el lejano ya, si el no tan lejano ya. El mal que resulta de una censura es imposible de medir, ya que es imposible de decir dónde termina.
El Revoltillo 2013.
27 de agosto
2013. ¡Ay,
2013! Con voz propia.
¡2013! ¡Adiviné!
Con voz propia. El mal que resulta de una censura es imposible de medir, ya que es imposible de decir dónde termina.
Es verdad. Tiene ya muchísima razón.
Las muchachitas decíamos cosas muy profundas en aquel programa.
Tienes muchísima razón. ¿Tú sabes qué me recuerda a eso? Esa famosísima película de Meryl Streep y Seymour, este actor que murió. La duda. Cuando él está diciendo, cuando tú lanzas una infamia sobre una persona, es como coger una almohada de plumas, romperlas, lanzarlas al viento. Después es imposible recoger pluma y meterlas dentro de la almohada otra vez.
Es esa historia.
Sí, es verdad.
Así que Yaciel, gracias por recordarnos esa frase. Más adelante yo la voy a dejar seguir cayendo por acá por Tempranito de mañana.
Sí, señor. Qué interesante. El lejano Yaciel, tantas cosas que tiene el Revoltillo, ese programa. Que venía después del segmentico.
Por favor, 27 de agosto, con voz propia.
¿Segmentico venía antes o después?
No te importa.
Siempre se me olvida.
No te importa.
Unas muchachitas ahí.
Unas muchachitas.
Alebrestadas.
Felices.
Son las 8:03 de la mañana. Damos comienzo ya a este programa Tempranito y de mañana, hoy 22 de febrero, como dice Exilda, el ombliguito de la semana, miércoles. Boletín de noticias cuando son las 8:04 con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Defensores de los derechos humanos y periodistas independientes denuncian la mala alimentación y la falta de medicamentos que sufren los reclusos en varias prisiones de Cuba. Tomás Cardoso presenta esta información.
Activistas de derechos humanos y presos denuncian la crítica situación con la alimentación y el faltante de medicamentos en los penales cubanos. El periodista independiente Adriano Castañeda llama la atención sobre lo que está ocurriendo en las cárceles en la provincia de Santi Espíritus.
No le dan las porciones reglamentarias de alimento, el déficit de atención médica es nulo. Hay anemia, me estaban diciendo, debido a esto, por la situación de las defensas bajas.
Desde la cárcel provincial Nieves Morejón, en el territorio espirituano, el activista Orestes Yumar Julián Gómez denuncia.
Yo me acuerdo preso injustamente en la prisión provincial Nieves Morejón, en el destacamento número 1, cubículo 11. Quiero hacer la denuncia. Aquí la comida es un sancocho. Los medicamentos no se le están dando como es.
Acaba de ser castigado el preso político Reinier Calderín Socarrás, activista de la Unión Patriótica de Cuba, cumpliendo 3 años de prisión en el penal de máxima seguridad, Kilo 8, en Camagüey, con 30 días de suspensión de llamadas telefónicas, por denunciar las pésimas condiciones que sufren los reos en ese lugar.
Los culpables de toda esta violación son los oficiales de la seguridad del Estado, el capitán Duán y el teniente coronel Juan Miguel Sánchez Duarte, jefe de la unidad. Denuncia al coordinador general del presidio político, la Onza Prada Mayo, René Calderín Socarrás.
Por su parte, el activista Ramón Zamora describe la situación de las cárceles en la provincia de Holguín.
En las prisiones Playa Manteca de Mayarí, prisión provincial de Holguín y allá en Cuba, y la realidad es que prácticamente ya están muriendo de hambre, víctimas de la poca alimentación que se está dando dentro de las prisiones, y a razón de esto, la Dirección de Cárceles y Prisiones ha decretado que los familiares pueden llevar diario incluso alimentos elaborados en las casas al familiar que tenga allí en prisión.
Y Juan Carlos González Leiva, del Consejo de Relatores de Derechos Humanos, llama la atención sobre el delicado estado de salud del manifestante del 11J en el poblado de San Antonio de los Baños, Carlos Manuel Pupo Rodríguez, cumpliendo 6 años de prisión en el penal 5.5 en Pinar del Río.
Fue contagiado con tuberculosis y también neumonía en una galera de la prisión Kilo 5.5 de Pinar del Río, donde los carceleros le están negando la asistencia médica, de acuerdo con una denuncia presentada por Pupo en una comunicación telefónica con sus familiares. Pupo padece de hipertensión arterial, es diabético y le niegan la asistencia médica.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Amnistía Internacional emitió una acción urgente para el opositor cubano Josiel Guía Piloto, quien fue detenido el 14 de febrero en La Habana. La organización denunció que unos agentes de la seguridad del Estado detuvieron al expreso de conciencia en su domicilio, donde efectuaba una huelga de hambre en protesta por el acoso y la vigilancia constantes a que es sometido. Amnistía Internacional está pidiendo al gobierno de Cuba que explique los motivos de la detención de Josiel Guía Piloto, que le permitan acceso a un abogado de su elección y que garanticen que no sufre tortura ni malos tratos bajo custodia. La organización, en su acción urgente, recordó que el opositor fue declarado prisionero de conciencia en el 2019 y que en ese mismo año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares en su favor. Asimismo, en febrero de 2020, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria describió la detención de Josiel Guía Piloto en 2016 como arbitraria y pidió su liberación. Y el Santuario de la Virgen de la Caridad invita a rezar por los presos políticos durante la cuaresma. José Luis Ramos tiene esta noticia.
En el Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad en Miami, este miércoles de ceniza, fecha que marca el inicio de la cuaresma en el calendario litúrgico católico, 40 días que antecede a la Semana Santa, se inaugura el Jardín de Oración por los Presos Políticos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, según dijo el padre José Espino, rector del santuario, en declaraciones a Radio Martí.
Y con la intención de rezar por ellos, acompañarlos, de mover nuestros corazones. La oración mueve nuestros corazones a actuar y ver cómo nosotros podemos actuar para la liberación de los prisioneros. Este es el sacrificio que yo quiero, que liberen a los cautivos, que ayuden a los que necesitan.
El jardín de oración está ubicado en la entrada de la Ermita de la Caridad, donde se ha colocado una bandera por cada uno de los hermanos y hermanas que están privados de libertad en estos países. Un mensaje de esperanza en Jesucristo para quienes están encarcelados, destacó el sacerdote.
Un llamado especial, oriente en oración por los prisioneros políticos.
El padre Espino pidió orar por la libertad del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, víctima de la represión gubernamental en Nicaragua y quien se negó a ser liberado bajo la condición de salir del país. También a la petición del Papa a través del cardenal Beniamino Estela, que durante su reciente visita a Cuba dijo que Francisco desea mucho la liberación de los jóvenes detenidos por manifestarse en las calles el 11 de julio de 2021.
Y todo ponemos a los pies de la Virgen de la Caridad, la madre, aquella que luchó por nuestra libertad junto con los mambises y sigue cuidando y pidiendo por nosotros.
Ailex Marcano Favelo, madre del preso político Ángel Jesús Vélez Marcano, manifestante del 11J en Camagüey, condenado a 6 años de cárcel, dijo que como católica deposita su confianza en Dios para que se haga realidad el pedido de libertad.
Me he quedado sin palabras. Para mí esto es una bendición, una iniciativa genial. Que todos los católicos se unan, por favor, es demasiado el sufrimiento, el desgaste que sentimos las madres, los familiares de presos políticos en la isla de Cuba. Y vamos a ver si a través de la fe, de la esperanza que depositamos en nuestro Señor, se hace realidad nuestro pedido de libertad para nuestros hijos, para todos los presos políticos y de conciencia de la isla de Cuba.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Estados Unidos podría impedir que decenas de miles de migrantes en la frontera sur no puedan pedir asilo si pasan por otro país en su ruta a Estados Unidos sin la protección de esas naciones. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El gobierno del presidente Biden presentó una propuesta el martes que prohibiría a los inmigrantes solicitar asilo si intentan cruzar ilegalmente la frontera suroeste sin pedir primero protección en un país por el que viajaron. Esta es la más reciente de una serie de nuevas medidas políticas del gobierno de Biden para disuadir a los migrantes y solicitantes de asilo de cruzar ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México. La regla estará sujeta a un periodo de comentarios públicos de 30 días y luego se revisará antes de la publicación final y estaría vigente durante 2 años. En un comunicado anunciando la regla propuesta, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas dijo que la administración Biden está fortaleciendo la disponibilidad de vías legales y ordenadas para que los migrantes vengan a Estados Unidos, al mismo tiempo que propone nuevas consecuencias para aquellos que no utilizan los procesos que Estados Unidos y sus socios regionales han puesto a su disposición. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, rechazó la persistente campaña de hostigamiento contra medios de comunicación y periodistas que desde el año 2022 lleva a cabo en México la gobernadora de Campeche, Laida Sansores San Román, e instó a la funcionaria a respetar la libertad de prensa y el trabajo periodístico. En un comunicado divulgado, la SIP se refirió a los continuos ataques de la gobernadora contra medios estatales y nacionales, así como contra periodistas, a los que insulta y calumnia y cuestiona sus coberturas desde su programa de televisión. La gobernadora, según el comunicado, los acusa de difundir información que considera negativa para su gestión y sus allegados, en especial cuando reportan actos de abuso de poder y corrupción. Y el Papa Francisco condenó nuevamente la guerra de Rusia en Ucrania y llamó a la paz. La agencia AFP informa.
Absurda y cruel. Así calificó el miércoles el Papa Francisco a la guerra en Ucrania, a 2 días de que se cumpla 1 año de iniciada la invasión rusa a ese país.
1 año del inicio de esta guerra absurda y cruel.
1 año del inicio de esta guerra absurda y cruel, un triste aniversario.
De morti, feriti, profughi, isolati.
El balance de muertos, heridos, refugiados, destrucción económica y social hablan por sí solos.
¿Podrá
el Señor perdonar tantos crímenes y violencia? Él es el Dios de la paz. Permanezcamos junto al martirizado pueblo ucraniano que sigue sufriendo y preguntémonos, ¿se ha hecho todo lo posible para detener la guerra? A pesar de las propuestas de mediación, la diplomacia de la Santa Sede no ha logrado imponerse en el conflicto. Apelo a todos aquellos que tienen autoridad sobre las naciones para que se comprometan concretamente a poner fin al conflicto, alcanzar un alto al fuego e iniciar negociaciones de paz. Aquella construida sobre los escombros nunca será una verdadera victoria.
No será mai una vera victoria.
El Papa tenía la intención de visitar Kiev y Moscú, un proyecto que de momento no se ha materializado.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги.
Любые дороги,
ла-ла-ла-ла-ла-ла,
но
¿Tú no viste eso?
¿Qué es eso?
¿Qué fue eso? ¿Tú no veías eso? ¿Tú sí lo veías? No, no, acuérdate que cuando nosotros éramos peques, ya él era grande, grande, grande. Pero él dice que él no vio nada de eso.
¿Pero
¿Cómo se llamaba eso? Acuérdame. Los músicos de Bremen.
¿Y en qué año ponían eso? Que yo no me acuerdo de eso.
Sí.
66. Llama a Mandy Quincalla ahí. 66, 67. Mandy.
Pero mucho más. Hasta el 80 y algo. Hasta el año 86, por ahí, sí. 86, 87 quizá.
No, yo no me acuerdo.
No, él no vio los músicos de Bremen. No.
Yo no me acuerdo de eso. Ay, y eso lo ponían en los muñequitos.
Claro, no recibiste esa influencia. No recibiste.
¿Eso eran unos muñequitos?
Eran unos muñequitos. Iba recogiendo animalitos por el camino. Era así, Jaimito, ¿verdad? Iba recogiendo animales por el camino. Y el burro que llevaba en el carreto cantaba, entonces iba recogiendo caminos, un gallo, no sé qué. Por el camino recogía animales, no me acuerdo muy bien, pero sí, era así.
¿Era en blanco y negro o en colores?
A color, a todo color.
Ah, en el Crinto 18 los colores, no, nananina.
Nananina, sí había. Sí.
50 sombras
50
de Grey.
Sombras de Grey. Los
el Crinto 18, 50 sombras de Grey. Ahí los sí se veía Crinto.
Los músicos de Bremen.
Yo no recuerdo
wow.
eso.
Y de Machenka, entonces tampoco te acuerdas. Desde allá arriba, Machenka.
No, me acuerdo de Lolek y Bolek, Ferdinando, sí. Este tío Estiopa.
Tío Estiopa. Pero sí. No viste a los músicos de Bremen.
No, eso no lo
Búscalos ahí en YouTube. Búscalos en YouTube. Porque por ahí está toda esa memorabilia.
¿Y cuál era?
Como le
decía,
dicen.
Abuelita, abuelito, un ratón.
Ah,
eso aquí,
sí.
Castanca.
Dios mío. Castanca.
Lo que lo metieron en el cerebro fue...
Ah,
nos achicharraron.
Así
yo, mismo. Oye, bueno, ahora
¿y
sí.
Y tú no viste, no digas basta porque se te convertirán en vasijas de barro, que era aquello, era el... Ay, era un sultán. El antílope dorado. Tus monedas se confunden con las mías porque era un sultán que era muy ambicioso y entonces quería más y más y más y más oro y se topa con este antílope dorado que le dice yo te voy a... El antílope dorado tenía el poder de hacer tacata en la tierra y empezaban a saltar monedas de oro y él él decide cazar al antílope dorado, lo lleva para su palacio y le pide que le dé, bueno, monedas y monedas y monedas, pero el antílope le dice hay una cosa, si dices basta... Tus monedas se convertirán en barro y monedas van, monedas vienen hasta que las monedas empiezan a ahogarlo. Y dijo basta y se quedó debajo. Ay, Dios mío, pero qué fantasioso todo eso, muñe. Fantito, ¿te acuerdas de Fantito? Fantito va a regar la espina y todo eso.
¿Eso era un elefantico?
Ay, era un elefantico.
Ah, tengo memoria.
Cusa cutusa es un animal feroz. No. Lo que nos metieron en el cerebro fue, señores, en buen español, en buen cubano, coquito con mortadella. Sí. Coquito con mortadella.
Yo todavía recuerdo haber cogido la época de las hurracas, Mickey,
sí,
Minnie,
sí,
el Pato
sí.
Donald, Goofy.
Pero breve, eso fue.
Porky, el pájaro loco, todos esos muñequitos americanos. Claro, pero yo recuerdo de niño haber visto todos esos muñequitos americanos que quedaban en blanco y negro, que los seguían poniendo.
Yo creo que la etapa de nosotros, quizás lo último que vimos fue así que ponían a veces era a Mickey y a Minnie, ¿te acuerdas? Con y Donald, y ponían Donald, pero hasta
y
ahí.
Y Huckleberry Hound.
Sí, pero hasta ahí. Sí. Eso sí lo pusieron mucho. Pero bueno, el daño está ahí. El daño se quedó, señores. Y tú le cuentas eso a los muchachos que ahora y te dicen, bueno, pero ¿qué veían ustedes? ¿Qué es lo que le daban
ustedes?
Bueno,
déjame decirte
una
cosa, que ahora tú pones los canales de televisión
y
de Machenka, los muñequitos.
Y
los muñequitos
Runzai,
ahora, actuales, y no son tan lindos como eso.
No, ¿te acuerdas de Runzai? El leñador, la pastora y el desollinador. Wow. Nos fuimos lejos. Tú sabes, por cosas como esta.
¿Y por qué tú le pusiste eso, Jaimito, a
Porque me tiene sorpresitas siempre. Voy a dar la vuelta al mundo montada en un burrito. Por eso hay gente como Liz Cuesta que dice que sí soy comunista y que, ¿entiendes? Por esos muños y por esas cosas. Es por eso es que pasa pues lo que pasa.
Que la leche a las 7 años también.
Ah, pero mira, yo creo que ayer estaba oyendo eso, los músicos de Bremen, yo creo. No. Fíjate, qué bien cayó todo eso. Dice Liz Cuesta, sí, soy comunista y que... Así lo dijo en Twitter y volvió a desatar la polémica en redes sociales, porque ella dice, sí, soy comunista y que es una utopía, que aún se está construyendo el socialismo, que no llegaré a verlo y que mejor pensar y luchar por todos que en términos egoístas, y eso es el comunismo. Señores, ¿en qué año estamos, Alfredo?
Claro, pues, 2023, pero ella
celebro
no vive,
el manifiesto comunista, dice esta señora.
Claro, ¿te acuerdas que ayer había una efeméride de esta macarrónica, de esta comunista?
Por eso es que lo está diciendo, por los 175 años del manifiesto comunista. Porque el señor, el gobernante, dijo que sí, que había que recordar las ideas y que había que seguir este manifiesto que todavía estaba vigente. Y ella dijo, ay sí, yo soy comunista.
Ah, bueno, le voy a decir una cosa. Una de las frases...
Esta señora vio Muñez ayer. Sí, ella vio todo eso.
Para los estadounidenses, el presidente más famoso de todos los tiempos, según cada vez que hacen votaciones en las encuestas, siempre sale en primer lugar Ronald Reagan. Y Reagan tiene frases muy famosas sobre distintos tópicos, y hay una de ellas que más o menos dice así, deja ver si la memoria no me falla. ¿Qué cosa es un comunista? Un comunista es aquella persona que lee a Marx y a Lenin. ¿Y qué cosa es un anticomunista? Una persona que entiende a Marx y a Lenin.
Por favor. Lo más lindo son los comentarios, porque tú sabes que hace poco hicieron esta gira por México y la gente no pierde la oportunidad de captar los detalles, porque hay personas que tienen tiempo para eso y están en las redes sociales a ver qué se pone y con qué se salen esta gente. Y bueno, la foto que le hicieron a ella cuando el recibimiento, en primera, ella pasó una pena horrible, porque tú sabes que los mandatarios le dicen de pasar por la alfombra roja y ella iba detrás del señor y la coge, una señora le hace así como que, no, por ahí no, tú por acá. Tu esposo sí puede ir por la alfombra roja porque no es el presidente que pidieron ni que por el cual votaron los cubanos, pero es el gobernante que está ahí, es el títere que está ahí. Bueno, lo pasan por la alfombra roja y ella se queda así como dice, yo no puedo pasar por ahí, y tuvo que dar la vuelta. Esa número uno. Segundo, le tiran fotos en la foto de esa le tiraron una foto oficial y de ahí la gente coge una captura de pantalla porque era un bolso Hermes.
Vale billete.
Y entonces lo que le están sacando ahora cuando ella dice que bueno, que es comunista, dicen, las comunistas no usan bolsos Hermes. Así que usted está equivocada, señores. Eres una oportunista, le escriben, eres la esposa de un dictador que no hace más que defender los beneficios que te brinda el puesto que te regaló el dictador. No debes venderle una utopía a los infelices, pobres y explotados. Eso dice aquí uno, es como vanagloriarse de ser tonto o de no haber leído nunca un libro. Hay quien le dice, no señor, usted es una oportunista. ¿Dónde está su historial en defensa de los obreros, de la clase obrera, de los sindicatos? Lo que pasa es que en Cuba ser comunista es el estatus que garantiza sus privilegios. Hay alguien que le escribió, tú eres una mantenida del sistema. Cuba dejó de ser comunista hace mucho tiempo. En nombre de un ideal político tienen sometido a toda una nación. Entonces, esta señora no aprende. Cuando comenzó con sus de te molesta mi amor, ahora se sale con que sí, soy comunista. ¿Y qué? Comunista a su manera, ¿no? Por supuesto, como siempre, con los privilegios que tienen ellos que no tiene esa clase obrera que supuestamente defendía el manifiesto comunista, ¿no?
Sí, pero es fácil ser comunista, vivir donde vive, que no se te vaya la luz, que tomes leche entera, descremada, café con cafeína, sin cafeína, y que tengas gente a tu disposición, un auto, aire acondicionado, y que te vistas de Hermes, que para las personas que están escuchando en Cuba hay marcas extremadamente caras porque la fabrican gente que son diseñadores de moda y casas de moda francesas que son extremadamente caras. Hermès es una de ellas.
Una de ellas.
Y se supone que un comunista no tenga que hacer alarde de marcas de moda francesas extremadamente caras, donde una cartera vale 7, 8, 10 mil dólares y más.
Acuérdate que él dijo que ella no era primera dama, que ella tenía un empleo, pero que ella no era primera dama. Así que hay que ver cuánto está ganando también Liz Cuesta, ¿no?
Pues vamos a buscar en internet cuánto vale una cartera Hermès.
Te voy a buscar cuánto cuesta esta que ella tenía.
Esa, bueno, uh-huh. Bueno, sí, sí. Para ver cuántos años se pasó reuniendo.
Te voy a decir, te lo voy a buscar ahora.
Son las 8 y 25 minutos de la mañana. Y ahora, a continuación, este señor Tomás Alba Edison presenta lo que hizo el gran inteligente Danilo Fuentes Cortés. No, es al revés. Danilo Fuentes Cortés presenta lo que hizo Tomás Alba Edison.
Durante 120 años hubo una verdad difícilmente controvertible, que Tomás Alba Edison había sido la primera persona en grabar la voz humana. El inventor de, entre otras cosas, la bombilla eléctrica y la cámara cinematográfica, famosamente lo había logrado en el año 1888 con otra de sus creaciones, el fonógrafo de cilindro de cera. Y hubo muchos testigos de esa hazaña, incluidos los asistentes a un concierto que grabó en el Festival de Handel en Crystal Palace de Londres. Sin embargo, más de un siglo después, dos miembros del First Sound Initiative, un colectivo que se esfuerza por hacer que las primeras grabaciones de sonido de la humanidad estén disponibles para todas las personas de todos los tiempos, empezaron a sospechar que había una realidad alternativa. Sus sorprendentes descubrimientos llevaron a que en el año 2008 la historia fuera reescrita dos veces. Cuando el estadounidense Patrick Pfister, un historiador de audio, empezó a leer sobre un pionero de sonido anterior a Edison, un francés llamado Edouard Leon Scott, no se entusiasmó mucho. Su invento no parecía ser más que un precursor técnico del fonógrafo, que solo se usó en experimentos científicos. Pero su opinión fue cambiando a medida que investigaba más y más, particularmente tras ver unas malas fotocopias de la patente de un aparato llamado fonoautógrafo, que el francés había registrado el 25 de marzo de 1857. Poco después de una visita a París, su colega David Giovannioni consultó en persona los documentos de Scott de Martinville en la Oficina de Patentes de Francia y encontró dos fonoautogramas, nada menos que grabaciones de sonido fechadas en los años 1860, 28 años antes de las de Edison. Eran hojas de papel cubierto en hollín que habían sido marcadas por la vibración de una cerda de jabalí provocada por sonidos. Gracias a que habían sido sumergidas en un fijador, esos rasgos de algo que sucedió una decena de décadas atrás estaban perfectamente preservados. Este invento, el fonoautógrafo, tenía un concepto de audio diferente al que tenemos hoy. Fue más bien un autoescritor de sonido, y su inventor soñaba con que la caligrafía escrita en hollín, que consideraba como una taquigrafía natural, algún día sería leída con la misma facilidad que los símbolos que habíamos inventado, como las letras, por ejemplo. Por lo pronto, había realizado su visión de hacer del sonido, desde siempre invisible y pasajero, algo visible y permanente. Mostrar sonidos más que reproducirlos fue siempre su intención, y con ello en mente, Scott hizo varias decenas de grabaciones de fragmentos de canciones, poesía y teatro en varios idiomas, que yacieron en silencio, a salvo pero casi olvidadas en varias venerables instituciones francesas. Scott lamentablemente murió de un aneurisma en virtual anonimato, un año después de conocerse el fonógrafo de Edison. Fue enterrado en una tumba sin nombre, pues su familia no pudo pagar una lápida. En su testamento, Scott pidió a sus hijos que se aseguraran que él y su invento no fueran olvidados. En 2015, la UNESCO inscribió en su registro de la memoria del mundo las primeras grabaciones de la humanidad de su propia voz, los fonoautogramas de Edouard Leon Scott, de los años 1853 y 1860.
8:29 de la mañana, seguimos con el estado del tiempo para Cuba. Hoy se pronostica un día cálido y escasas lluvias. La mañana se presenta parcialmente nublada en zonas de la costa norte oriental con poca nubosidad en el resto de la isla. El cielo se tornará parcialmente nublado desde el final de la mañana en gran parte del territorio cubano con escasas lluvias. Se pronostica oleaje en el litoral norte oriental y desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí. En el resto de los litorales cubanos se prevé una mar tranquila que se irá incrementando a poco oleaje durante la tarde.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y 30 minutos de la mañana. Gracias por estar en sintonía de Radio Martí. Muchas felicidades a las personas que están de cumpleaños hoy. Muchas felicidades. Siempre recuerden que el día del cumpleaños no se dispara un chícharo. Si está en el ejército, métase debajo de la cama. Si tocan la trompeta, si es bombero, no se tire por el palo ese para abajo y caiga sentado en el camión de bombero. No.
Si es bombero, tiene que salir, ¿eh? Tú lo sabes, ¿verdad?
No, que le den candela. Usted se queda durmiendo, porque para eso... ¡Ay!
Te diste, ya tú estás viejito para esos golpes, así que cuídate. Un saludo para Mandy Quincalla.
¿Qué dice los muñequitos?
Dice que qué memoria por acá. Bueno, un poquito.
Mandy veía al gato Feli.
Ay, ya.
Cuando lo dice.
Pero los del primero.
Ese con la plumilla así.
Eso lo dijiste tú, no lo dije yo.
El gato Feli que todavía no tenía el lazo.
Lo dijiste tú, no lo digo yo. Un saludo también para la gente del Club de Manzanillo, para el cubano de Finlandia.
Está trabajando hoy también.
El cubano de Finlandia me ha mandado una foto súper, súper espectacular. Dice, productos para consumo animal que están vendiendo en Cuba. Pienso al garropursi. Pienso al garro caprino. Pienso al garro poli. Pienso al garro ceba. Pienso al garro casín y pienso al garro integral. Dice el cubano de Finlandia que si todo esto lo están haciendo de las matas de algarrobo. Y eso es verdad, le mandaron la foto de Cuba y él nos ha mandado la foto. Así que, ¿viste todos los nombres de esos?
Mira,
que bonito.
Mira, amaneció pensando el cubano de Finlandia.
¿Viste qué inteligente está este muchacho? En fin.
Bueno, nos vamos ahora a un... boletín de noticias y después vamos a seguirle dando más detalles, cosas interesantes durante este programa. Son las 8:33 de la mañana y ahora viene Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Dos alertas ciudadanas para mujeres y niñas cubanas desaparecidas acaban de ser creadas por la feminista Marta María Ramírez, y Yolanda Huerga tiene los detalles.
La feminista y periodista Marta María Ramírez implementó una iniciativa de alertas ciudadanas sobre las desapariciones de mujeres y niñas en Cuba, donde no existe este instrumento de difusión que ayuda a la pronta localización y recuperación de personas que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño. La creación de Alerta Yenicet para desapariciones de mujeres y Alerta Maide para desapariciones de niñas se formuló en coordinación con entidades que investigan las desapariciones en Cuba, como el medio independiente El Toque y las organizaciones Cubalets y A las Tensas.
Por supuesto, o sea, esto no puede sustituir el papel del Estado, pero sí es la manera de organizarnos como sociedad para, en primerísimo lugar, encontrar a nuestras desaparecidas en Cuba, pero también una manera de presionar al Estado. Es el Estado cubano quien tiene que hacer esto.
Explicó la autora de la propuesta.
Lo que buscan esas alertas es unificar esos datos, o sea, que haya edad, si hay alias, si esa persona además tiene algún tipo de padecimiento, si toma algún tipo de medicación, qué marcas tiene reconocibles, lunares, tatuajes, marcas naturales o no, el lugar donde fue vista por última vez, qué ropa llevaba, para de alguna manera ayudar a la sociedad civil a establecer una ficha única con los datos que realmente importan.
Desde 2017 hasta el 6 de febrero de 2023, organizaciones que investigan la violencia machista en la isla documentaron 8 desapariciones de mujeres que resultaron feminicidios. Para trasladar a la acción concreta el proyecto, Ramírez emitió una convocatoria para diseñadores, comunicadores sociales y artistas que quieran colaborar en la elaboración de las identidades visuales y fichas para denuncias de ambas alertas, según los protocolos internacionales adaptados para Cuba. El Consejo de Europa definió en 2019 que una persona desaparecida es aquella cuya existencia se ha vuelto incierta porque ha desaparecido sin dejar rastro y no hay indicios de que esté viva. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Una posible excarcelación de presos políticos en Cuba levanta alertas en organizaciones de la sociedad civil. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Una alerta sobre un posible exilio forzoso de presos políticos cubanos fue lanzada el lunes a través de un comunicado por organizaciones de derechos humanos, entre ellas Cubalex, grupo de asesoría legal, su directora, la abogada cubana Larixa Diversen, quien reside en Estados Unidos. Al respecto, dijo a Radio Martí:
consideramos de que si las personas que están privadas de libertad quieren salir del país, es sus derechos, que se gestione eso, es justo. Lo que no consideramos justo es que se escarcelen 10, por ejemplo, y el resto no. Las víctimas tienen que ser el centro porque estamos viendo que no hay garantías de no repetición. El Estado sigue negociando con los presos políticos para obtener ventajas políticas.
El comunicado recuerda que ya existen antecedentes de decisiones similares, como la excarcelación y salida al exilio en 2010 de la mayoría de los presos políticos de la Primavera Negra de 2003 en Cuba. Yaxis Cires, director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, otra de las organizaciones firmantes del documento, ve este momento favorable para la liberación de quienes están encarcelados en Cuba por motivos políticos. Así lo indicó a Radio Martí.
En primer lugar, por la presión internacional, principalmente de organizaciones internacionales de derechos humanos y por instituciones internacionales como el Parlamento Europeo, también por la presión interna por parte de los familiares de los presos. En segundo lugar, porque supuestamente hay un proceso de diálogo, de conversaciones entre Cuba y Estados Unidos. Normalmente el régimen utiliza la liberación, excarcelación de presos en el marco de ese tipo de conversaciones. Y en tercer lugar, que se habla poco, y es que Cuba será examinada en el ámbito de derechos humanos de Naciones Unidas a finales de este año.
La declaración, firmada además por el grupo de trabajo Justicia 11J, señala: la espiral de violencia, resistencia y castigo no cesará hasta que rija en Cuba un Estado democrático de derecho con pleno respeto a los derechos humanos.
No se puede dar como positivo esa parte de un proceso, es decir, la parte que obliga a la expatriación o la deportación de su propio país de personas que están presas injustamente, porque lo único que hicieron fue ejercer sus derechos a la libertad de expresión y manifestación.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Cuba sufrió el martes su tercer gran apagón en poco más de una semana, dejando a varias provincias del centro y este de la isla sin electricidad. El apagón se extendió 700 kilómetros desde Cienfuegos hasta Guantánamo, al dejar más de la mitad de las provincias del país sin luz. La isla también sufrió afectaciones con apagones dispersos en el occidente, incluyendo a La Habana. Y el exzar antidroga de México ha sido condenado por narcotráfico en Estados Unidos. El informe lo tiene Tony Cano.
Fiscales federales del distrito neoyorquino de Brooklyn
declararon que Genaro García Luna aceptó millones de dólares en sobornos del grupo delictivo liderado alguna vez por Joaquín El Chapo Guzmán, preso en Estados Unidos, a cambio de protección contra detenciones, salvoconductos para traficar con cargamentos de cocaína y recibir pistas sobre operaciones policiales. El jurado declaró a García Luna culpable de los 5 cargos que se le imputaban, entre los que se incluían señalamientos de ser miembro del grupo criminal y conspiración para distribuir cocaína, destaca Reuters. García Luna es uno de los funcionarios mexicanos de más alto rango acusados de tener vínculos con el narcotráfico. Él dirigió la Agencia Federal de Investigación AFI de México de 2001 a 2005 y fue secretario de Seguridad Pública a partir de 2006. El exfuncionario también colaboró estrechamente con las agencias antinarcóticos y de inteligencia estadounidenses en el marco de la ofensiva del expresidente Felipe Calderón contra los cárteles. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Hasta aquí las noticias. Siguen sintonía en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana.
Bueno, ya le estamos dando la bienvenida a Tempranito y de Mañana a Dina Díaz. Ella es activista nicaragüense. Muy buenos días, Dina.
Buenos días, Dina.
Buenos días, saludos a los dos y gracias por la oportunidad.
Bueno, gracias por aceptar la invitación para hablar con los oyentes de Tempranito y de Mañana. Y por supuesto que tenemos que hablar de esta noticia que ha estado pues en todos los medios y tiene que ver con que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo liberaron a 222 de los 245 presos políticos que tiene el país. Se sabe que fue sin notificarlo a los familiares y los desterraron en un avión que aterrizó acá en Estados Unidos, en Washington. Ustedes, como defensores y activistas nicaragüenses, ¿qué piensan de esto?
Bueno, en primera instancia no dejó de sorprender el hecho de que el dictador haya decidido dejar libre a los presos políticos, pero esto va más allá de un deseo de dar un paso adelante constructivo, porque esto no se construye nada cuando vos sacás a los presos políticos, los desterrás y luego, días después, sacás otra lista con 94 personas que también son defensores de derechos humanos, periodistas, sacerdotes y políticos, y le quitas la nacionalidad y le robás, porque esa es la palabra, los despojás de todos sus bienes. Esto va más allá porque lo que quiere el dictador y necesita urgentemente es que le quiten las sanciones económicas que fueron puestas en el año 2019 por el presidente de ese entonces, Donald Trump. Recordemos que Donald Trump le puso sanciones bien serias al dictador Ortega y esto le limita las transacciones bancarias y económicas que tiene con diferentes países. No obstante, durante los últimos años, el Banco Mundial y el Banco de Integración Centroamericana, el BCE, ha estado desembolsando préstamos. Sin embargo, hay otra cantidad de dinero que le daba el gobierno de los Estados Unidos a través de la USAID y otras instituciones bancarias más que fueron cortadas de tajo. Es decir, no recibe un dólar de los Estados Unidos porque el país no cumple con los requerimientos para que se le quiten las sanciones. ¿Qué es lo que dicen estos requerimientos? Bueno, que no debe haber ningún preso político. Ya él sacó los presos políticos, solo quedan como 34 presos más. Pero aparte de eso, no solo Trump, sino que también la Unión Europea dicen que Nicaragua necesita libertad para los presos políticos, libertad de expresión y necesita también elecciones libres, honestas y transparentes. Todos sabemos que las elecciones recién pasadas no son vistas como realmente democráticas. Todo el mundo sabe que el dictador Ortega se robó las elecciones. Entonces, el dictador necesita oxigenarse. Hemos visto, por ejemplo, que el Banco Mundial hace unos desembolsos bien grandes de más de 10 millones de dólares, pero eso no basta con él. Él necesita más dinero. ¿Y qué puede hacer? Hacer el remedio o tratar de decir voy a hacer una transición porque sin el dinero no puede hacer. Esto quiere decir que todos los proyectos que son de construcción, de mejoramiento de carretera, de infraestructura, de agua, de luz y de muchos servicios públicos están parados porque no hay dinero. Diciendo esto, la única opción que existe es el dictador quiere sentarse a negociar, el presidente Biden aparentemente también está de acuerdo con una negociación, pero el dictador lo único que quiere es que le quiten las sanciones. Por eso es que aparentemente él está dando pasos de buena voluntad, que el pueblo de Nicaragua necesita un cambio, sí necesita un cambio. Aquí el problema, chicos, es que con los dictadores no se puede negociar. En el caso de Cuba hemos estado viendo que la administración Biden se está reuniendo. Sin embargo, a Cuba le es más fácil porque Cuba no tiene esos problemas, porque no está metido como Nicaragua con países, por ejemplo, de Centroamérica que tienen el Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, no puede comercializar con los Estados Unidos. Entonces, nada hace Nicaragua porque, por ejemplo, uno de los rubros más importantes que tiene Nicaragua es el oro. Y la última sanción que le puso Biden le disminuyó, no puede venderle oro a los Estados Unidos. El azúcar le bajó la cuota azucarera y esto impacta directamente el bolsillo del dictador y sus secuaces, porque en Nicaragua no hay libre empresa. Ellos son dueños absolutamente de todo. Ellos venden a su gusto todo lo que tiene que ver con los granos básicos, tanto arroz, frijoles, azúcar, maíz, absolutamente todo, las carnes, los huevos, la leche, todo está en manos de una empresa privada que es administrada directamente por el dictador. De manera que esa es la lectura que existe de la preocupación del dictador Ortega de dar una transición o un pequeño cambio o algunos cambios, ¿verdad?, que se puedan ver con buenos ojos y que la comunidad internacional le quite las sanciones.
Ahora, Dina, has dado una panorámica, pero, o sea, de las puertas de Nicaragua hacia afuera, hay personas que pueden ver que hay un peligro en que este método de deshacerse de prisioneros políticos sea para tratar de buscar una paz, una tranquilidad nacional, bajarle la presión a aquellas otroras manifestaciones que habían en Nicaragua, pero que esto se convierta en un método deshacerse del opositor, pero deshacerse del opositor anulándolo de forma tal de que le impiden ser nicaragüense, lo convierten en un apátrida y entonces no tiene nada que hacer en territorio nacional. ¿Temen ustedes que esto se convierta en un método a explorar por parte de Ortega para deshacerse de la oposición?
Efectivamente, Jacomino, y no solamente eso, recordemos que esto que está haciendo Ortega es una reedición de lo que ya hizo Fidel en su momento. Recordemos que cuando Fidel hizo lo del Mariel fue prácticamente un destierro, porque esos cubanos están aquí en los Estados Unidos y hace cuántos años fue eso. Lo que pasa que ahora lo ha hecho distinto porque, número uno, necesitaba deshacerse de esos presos políticos, porque ninguno de esos presos políticos jamás hizo lo que él quería. ¿Y qué es lo que quería el dictador? Número uno, que le pidiera perdón y que le dijera que ellos eran financiados por el gobierno de los Estados Unidos, que dijeran que en Nicaragua hay paz y que en Nicaragua todo está normal. Sin embargo, este número de presos políticos que vinieron aquí, que están aquí dentro de los Estados Unidos bajo el parol humanitario, nunca pidieron salir, que los despatriaran, y nunca pidieron perdón a la dictadura. De manera que él está dando tres ejemplos con esa decisión. Primero, que no va a permitir que ningún opositor se quede en Nicaragua. El que no le guste cómo está él, que se vaya del país. Eso es lo que le está pidiendo a grito. El otro punto que está haciendo el dictador es quedando bien con sus bases, porque las bases sandinistas están seriamente enojadas. Luego que ha habido una disminución, porque el partido Frente Sandinista y el dictador Ortega, según las últimas encuestas, no tiene más del 25% de la población nicaragüense a favor de él. Y el tercer punto que quiere demostrar es la buena voluntad de su dictadura con los organismos internacionales y decir, bueno, yo lo saqué a ellos, pero no los quiero aquí porque no me dejan gobernar en paz. Ok, ustedes quieren que yo haga negociaciones, yo las voy a hacer, pero lo voy a hacer con los opositores que yo dejé aquí. Esto te está diciendo que él está armando una oposición justamente a su medida, porque van a ser los opositores los que él decida. Este opositor, con este me siento, con este sí, con este no. O sea, él está eligiendo con quién se va a sentar a negociar y con quién va a la oposición, porque lo más probable, Jacomino y amigos oyentes, es que él vaya a hacer lo mismo que ya hizo en el tiempo de Doña Violeta. Va a poner a una persona que sí sea de la oposición, pero que no lo moleste, que lo deje gobernar en paz, y que sus familiares, en este momento podría ser su esposa, la vicedictadora Rosario Murillo, a la que le va a heredar el poder, o a su hijo Laureano Ortega. Ese es el escenario qué está pasando en estos momentos. Él necesita tiempo durante este año 2023, prepararse porque según él va a llegar hasta el 2026 para las próximas elecciones.
Dina, la reacción internacional ha sido de rechazo a esta medida que implantó Ortega, pero yo quiero que tú les expliques a los amigos oyentes porque están escuchando esto y a veces las noticias en Cuba pues son dichas, muchas veces no dicen el matiz correcto. La situación migratoria de estos nicaragüenses que fueron expulsados, ¿qué ayuda han recibido del gobierno de acá de Estados Unidos y de la diáspora nicaragüense? ¿Hay algunos acá ahora en Miami?
Sí, en Miami hay varios de ellos. La verdad que una vez que llegaron al aeropuerto aquí en Washington, D.C., recibieron ayuda para estar en un hotel mientras le procesaban el parol humanitario. Sin embargo, el parol humanitario es un documento que tiene muchas restricciones. Estos nicaragüenses, menos mal que el dictador les dio su pasaporte, porque sin pasaporte no se podían subir al avión. Entonces ellos tienen su pasaporte y van a estar aquí durante 2 años y medio. Pero no todos ellos cuentan con los recursos. Hay algunos que tienen familiares aquí dentro de los Estados Unidos. Sin embargo, la parte del parol humanitario, hay que decirlo, que a los amigos cubanos que nos están oyendo, que no se vengan por la frontera porque es un terrible error, no expongan su vida, y si tienen un parol humanitario, que lo hagan por la vía correcta. Ahora, ¿qué pasa con los nicaragüenses? Los nicaragüenses no tienen ayuda como lo tienen los hermanos cubanos. Recordemos que el parol humanitario es para 4 nacionalidades, Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua. Haití y Cuba sí tienen ayuda, que es poco, pero les ayuda. Sin embargo, Nicaragua y Venezuela no tienen esa ayuda. Ese es el punto número uno, que la comunidad nicaragüense tiene temor porque es algo discriminatorio y esta discriminación nadie la entiende. Ahora, hay que ver de qué manera esta ayuda también se le va a dar a los venezolanos y a los nicaragüenses, porque la dictadura es tan mal en Cuba como la es tan mal en Nicaragua, como ha violado y han matado y siguen asesinando y han violado los derechos humanos tanto de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y en esa parte hay un descontento de la comunidad nicaragüense, sin embargo, hace falta organizarse para llevar acciones concretas, porque la diáspora nicaragüense aquí en los Estados Unidos es bastante desorganizada, y yo creo que ese es un punto que no hemos aprendido de los hermanos cubanos, que los cubanos sí tienen una organización un tanto mejor que la otra diáspora, de manera que el beneficio que le dé el parol humanitario les ayuda porque le da 2 años nada más de estadía legal aquí. Luego, el cubano porque puede someterse a la ley de ajuste cubano. Sin embargo, las otras nacionalidades quedan en el aire.
Dina, muchísimas gracias por haber estado en Tempranito y de Mañana y de explicar a los oyentes acerca de todo lo que está sucediendo en Nicaragua con Daniel Ortega, con la expulsión de estas personas del país. Muchísimas gracias por haber estado en el programa.
Gracias a ustedes.
Saludos. Gracias, Dina.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Tempranito. 8:52 minutos de la mañana y es tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos de Tempranito y de Mañana? Pónganse cómodos y aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. El Real Madrid demostró una vez más por qué es el equipo más productivo en la historia del fútbol a nivel de clubes. En los octavos de final de la Champions League viajó a Inglaterra y derrotó en Anfield al Liverpool 5-2 en lo que muchos pensaban que iba a ser un partidazo de revancha. Recuerden que estos dos equipos jugaron en la final de la Champions League el mayo pasado y muchos expertos en la materia pensaron que el Liverpool se iba a desquitar de una vez por todas, y en realidad comenzó así. El Liverpool marcó los 2 primeros goles del partido en el minuto 4 gracias al uruguayo Darwin Núñez, y luego en el minuto 14 el portero del Real Madrid, Courtois, le regaló en bandeja de plata un balón a Mo Salah, y este, el egipcio, concretó el 2-0 a favor del Liverpool, y las cosas se veían increíblemente bien para los británicos, que estaban tratando de vengar esa derrota sufrida en la final de la Champions League el año pasado. Pero luego vino el bombardeo del Real Madrid. Vinicius Jr. con 2 golazos en el minuto 21 y 36. Éder Militao en el minuto 47. y Karim Benzema en la etapa complementaria, sellando con broche de oro dos golazos en el 55 y en el minuto 67 para darle al Real Madrid la convincente victoria sobre el Liverpool 5-2. Y aunque todavía hay que jugar el partido de vuelta en el Estadio Santiago Bernabéu dentro de un par de semanas, las cosas se ven muy bien para el equipo merengue. El equipo blanco sabe perfectamente bien que no depende de nadie para avanzar a los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones. Basta que gane o empate ese partido en casa para poder eliminar al Liverpool y avanzar sin ningún problema a la próxima fase de un torneo que, entre una cosa y otra, le va a pagar más de 100 millones de euros al ganador. ¿Oyeron bien? Se dice fácil. No fue el único partido que hubo en los octavos de final de la Champions League el martes por la noche. El actual campeón de la Europa League, el Eintracht Frankfurt de Alemania, perdió en casa contra el Napoli de Italia 2-0, gracias a goles de Osimhen en el minuto 40 y Di Lorenzo en el minuto 65. Es más, el Eintracht Frankfurt terminó el partido con 10 hombres tras una expulsión de Kolo Muani en el minuto 80 tras una zancadilla sobre Di Lorenzo. ¿Qué significa esto? Bueno, que el Napoli, que todavía tiene que jugar el encuentro de vuelta en Italia dentro de un par de semanas, también es dueño de su propio destino y debería de clasificar con un empate o una mínima victoria de 1-0 sobre el Frankfurt. Entre todo este entusiasmo, teníamos que contarles que justamente hoy se van a jugar los últimos dos partidos de estos octavos de final, los encuentros de ida de la Liga Europea de Campeones, y qué partidazos. Escuchen bien, hoy a las 3 p.m. hora de Cuba, el Inter de Milán contra el Porto de Portugal. Dos ex campeones europeos se miden en Italia con el Inter, tratando de eliminar a los portugueses y clasificar a los cuartos de final. Este será el encuentro de ida. Y al mismo tiempo, 3 p.m. hora de Cuba, el Leipzig de Alemania, el único equipo en este torneo participando en lo que solía ser la antigua Alemania comunista, se enfrenta al Manchester City de Pep Guardiola, un equipo que lleva 6 años consecutivos, el Manchester City, invirtiendo más que nadie para poder ganar la Champions League y no han podido lograr ese objetivo. Mucha gente en Inglaterra piensa que si Pep Guardiola no gana la Champions League este año, el Manchester City lo va a despedir como director técnico del club de fútbol más rico y mejor pagado del planeta. Así que con estos dos partidos se van a terminar los encuentros de ida de la Liga Europea de Campeones. Todavía tenemos que jugar 8 partidazos, pero vamos a tener que esperar hasta el 7 de marzo cuando el Benfica juegue contra el Brujas. El Benfica juega en casa en Portugal y tiene ventaja de 2-0. El Chelsea juega en Londres contra el Borussia Dortmund. El Borussia ganó el partido de ida 1-0. El Bayern de Múnich entretiene al Paris Saint-Germain el miércoles 8 de marzo. Recuerden que el Bayern de Múnich ganó el partido de ida en Francia 1-0 y es dueño de su propio destino, mientras que el Milán de Italia, de visita en Inglaterra contra el Tottenham, el Milán había ganado 1-0, pero ese no creo que ese 1-0 sea suficiente como para eliminar al Tottenham en casa el miércoles 8 de marzo. El 14 de marzo, el Porto contra el Inter de Milán y el Manchester City contra el Leipzig. Y por último, para terminar ya los octavos de final de la Champions League, el 15 de marzo, el Napoli en Italia contra el Eintracht Frankfurt, después de que el Napoli ganó 2-0 y el Real Madrid defiende su 5-2 en el Santiago Bernabéu contra el Liverpool. Tenemos una noticia que dar en el béisbol de las grandes ligas. Ya comenzaron los campos de pretemporada del béisbol de las mayores y los Astros de Houston anunciaron que el toletero cubano Jordan Álvarez no va a participar en los primeros días de pretemporada porque está lidiando con molestias en su mano izquierda. Lo más increíble de esto es que el año pasado él se perdió más de 1 docena de partidos por justamente molestias en la mano izquierda, un problema que es recurrente desde el año pasado, y pues a nadie le gusta saber que tu toletero todo estrella acaba de comenzar la pretemporada con su mismo problema, aunque dicen que va a estar bien para la apertura el 30 de marzo. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De la mañana. Muchísimas gracias a todos los que están en sintonía con su emisora favorita, Radio Martí, escuchando Tempranito y de Mañana. Exilda, antes de que me señales con el dedo
profesoral.
Maestrural, iba a decir.
Profesoral.
El equipo que nos rodea. No me pases más un papelito y diciendo
muchacho uno, muchacho dos.
La morcilla barata. No. El equipo que nos rodea. En la producción, Jaime Almiral. En los controles, Teudy Giró. En la sala de redacción está Jauregui, Elena Rodríguez, Tomás Cardoso, Ariadne González y Ivette Pacheco, peritas e higuitos. Y delante de los micrófonos, Exilda Arjona, Alfredo Jacomino y usted, el oyente, que es el más importante en este programa.
Bueno, y esos oyentes que son tan importantes los estamos saludando desde ya. Un saludo para el lejano Yaciel, para Eric, que siempre digo que no está cruzando el Niágara en bicicleta, pero está por aquella zona. Un saludo para el cubano de Finlandia. Cubano de Finlandia, ese nombre de los piensos da para un reggaetón. La gente del Club de Manzanillo, Miguel y Geraldine. Marioli, que nos escribió ayer, que ya casi está ahí en la dulce espera de un bebé.
Ah.
¡Wow! Casi. ¡Wow! No quiero ni acordarme, Marioli. Pero mucha suerte para ti. Leonardo Primero, Segismundo y compañía. Bueno, en fin, tantos oyentes que siempre están ahí escuchando.
Mi amigo Beto en el Cerro, así que nos escucha, aunque no nos escribe, pero qué bueno que nos escucha. Exilda, tú sabes lo que es tener visión y un poquito de dinero.
No sé, yo soy miope.
Bueno, pero tienes un poquito de dinero y ves otro poquito. O sea, que puedes hacer este negocio. Bueno, ya no se puede hacer.
¿De qué?
Este negocio se hizo un día como hoy de 1819. España le vendió a Estados Unidos el estado de la Florida por 5 millones de dólares, caballero, y ahora 5 millones de dólares vale una casa de una mansión así con vista
con
al mar.
Con el dinosaurio. Con el dinosaurio en el parque.
Una casa aquí de y además valen más de 5 millones. El estado entero.
Bueno.
5 millones. Bueno, pero son los tiempos cuando compraron Alaska y vendieron Alaska. Tú no te pones a pensar en eso, pero
es así.
Es así. El poder de...
Por eso déjame miope.
son las 9 y 10. Tus 5 millones de dólares no lo van a gastar en eso.
Déjalos ahí.
9 y 3 minutos de la mañana. Boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Estados Unidos podría impedir que decenas de miles de migrantes en la frontera sur no puedan pedir asilo si pasan por otro país en su ruta a Estados Unidos sin la protección de esas naciones. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El gobierno del presidente Biden presentó una propuesta el martes que prohibiría a los inmigrantes solicitar asilo si intentan cruzar ilegalmente la frontera suroeste sin pedir primero protección en un país por el que viajaron. Esta es la más reciente de una serie de nuevas medidas políticas del gobierno de Biden para disuadir a los migrantes y solicitantes de asilo de cruzar ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México. La regla estará sujeta a un periodo de comentarios públicos de 30 días y luego se revisará antes de la publicación final y estaría vigente durante 2 años. En un comunicado anunciando la regla propuesta, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas dijo que la administración Biden está fortaleciendo la disponibilidad de vías legales y ordenadas para que los migrantes vengan a Estados Unidos, al mismo tiempo que propone nuevas consecuencias para aquellos que no utilizan los procesos que Estados Unidos y sus socios regionales han puesto a su disposición. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
Las autoridades migratorias cubanas confirmaron al periodista independiente Julio Aliaga Pesant que su salida del país continúa regulada. Así lo explicó Aliaga Pesant a Radio Martí.
Cuando el 3 de septiembre de 2018, hace ahora 5 años y 6 meses, iba a tomar el vuelo a Habana, Tampa, para incorporarme a la Universidad de Tampa, el oficial de inmigración, conjuntamente con el de la Seguridad del Estado, me dijeron que mi pasaporte estaba regulado y no podía salir del país. Y el día 21 de febrero del año 2023, me presenté en la Oficina de Inmigración y Extranjería, en la calle 17, entre J y K, aquí en el Vedado Capital. Y la funcionaria al frente, una persona vestida de civil, muy grosera, con muy mala intención, me informó cuando le presenté mi carnet de identidad que yo seguía regulado. Cuando le pregunté la razón, el argumento, me dijo literalmente, yo no tengo que dar esa respuesta. O sea, fue una persona bastante grosera y bastante respetuosa y bastante poco profesional. No soy el único caso, hay más de 320 personas que están reguladas y, como se sabe, muchas veces se utiliza esta regulación para desterrar a muchos de los activistas prodemocráticos y también periodistas independientes.
La Asamblea de la Resistencia Cubana pidió al gobierno de Estados Unidos que incluya 5 entidades controladas por el régimen de La Habana en la lista de organizaciones terroristas. Son los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la Central de Trabajadores de Cuba y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. René Bolio, presidente de la Comisión Justicia Cuba, que es parte de la coalición, así lo explica.
El día 21 de febrero se llevó a cabo una conferencia de prensa en la Casa del Preso aquí en Miami, en la cual la Asamblea de la Resistencia y muchos de los líderes de la oposición cubana y de la resistencia se reunieron para expresar lo que va a suceder en los próximos días. Primero, el secretario nacional del directorio y de la Asamblea de Resistencia, Orlando Gutiérrez, informó de la convención de la Asamblea que se va a llevar a cabo el 25 de febrero a las 9 de la mañana aquí en el Museo Americano de la Diáspora en Miami. Y poco tiempo después, Silvia Iriondo, de Mar por Cuba, expuso que se le está enviando una carta al secretario Anthony Blinken solicitando que se incorpore a la lista de patrocinadores del terrorismo a organizaciones de la dictadura cubana que han colaborado para el terrorismo dentro de la propia isla. Y también solicitan que en la revisión que se está haciendo del estatus de Cuba como estado patrocinador del terrorismo se mantenga, ya que no han suspendido las actividades terroristas.
La Asamblea de la Resistencia resaltó también el papel de estas organizaciones, cuyos miembros, junto a los agentes de las fuerzas del orden, han sido los testigos de la Fiscalía en los juicios contra los manifestantes del 11 de julio de 2021. Y el Santuario de la Virgen de la Caridad invita a rezar por los presos políticos durante la Cuaresma. José Luis Ramos tiene esta noticia.
En el Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad, en Miami, este miércoles de ceniza, fecha que marca el inicio de la Cuaresma en el calendario litúrgico católico, 40 días que antecede a la Semana Santa, se inaugura el Jardín de Oración por los Presos Políticos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, según dijo el padre José Espino, rector del santuario en declaraciones a Radio Martí.
Y
con la intención de rezar por ellos, acompañarlos, de mover nuestros corazones. La oración mueve nuestros corazones a actuar y ver cómo nosotros podemos actuar para la liberación de los prisioneros. Este es el sacrificio que yo quiero, que liberen los cautivos, que ayuden a los necesitados.
El jardín de oración está ubicado en la entrada de la Ermita de la Caridad, donde se ha colocado una bandera por cada uno de los hermanos y hermanas que están privados de libertad en estos países. Un mensaje de esperanza en Jesucristo para quienes están encarcelados, destacó el sacerdote.
Un llamado especial, oriente en oración por los prisioneros políticos.
El padre Espino pidió orar por la libertad del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, víctima de la represión gubernamental en Nicaragua y quien se negó a ser liberado bajo la condición de salir del país. También a la petición del Papa a través del Cardenal Beniamino Estela, que durante su reciente visita a Cuba dijo que Francisco desea mucho la liberación de los jóvenes detenidos por manifestarse en las calles el 11 de julio de 2021.
Y todos los problemas a los pies de la Virgen de la Caridad, la madre, aquella que luchó por nuestra libertad junto con los mambises y sigue cuidando y pidiendo por nosotros.
Ailex Marcano Favelo, madre del preso político Ángel Jesús Vélez Marcano, manifestante del 11J en Camagüey, condenado a 6 años de cárcel, dijo que como católica deposita su confianza en Dios para que se haga realidad el pedido de libertad.
Me he quedado sin palabras. Para mí esto es una bendición, una iniciativa genial, que todos los católicos se unan. Por favor, es demasiado el sufrimiento, el desgaste que sentimos las madres, los familiares de presos políticos en la isla de Cuba. Y vamos a ver si a través de la fe, de la esperanza que depositamos en nuestro Señor, se hace realidad nuestro pedido de libertad para nuestros hijos, para todos los presos políticos y de conciencia de la isla de Cuba.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El futuro del Internet se decide en la Corte Suprema de Estados Unidos. Los detalles con la agencia AFP.
La Corte Suprema de Estados Unidos examina un caso que podría transformar Internet. El máximo tribunal estudió el martes el alcance de una ley que otorga cierta inmunidad a las grandes plataformas digitales desde 1996. El caso está vinculado a los atentados de noviembre de 2015 en París y se deriva de una denuncia contra Google presentada por familiares de Noemí González, una de las 130 víctimas de estos ataques cometidos por el grupo Estado Islámico. Los padres de la estudiante acusan a YouTube, filial del gigante californiano, de haber recomendado videos del grupo yihadista a algunos de sus usuarios. Los tribunales federales desestimaron la denuncia en nombre de la disposición legal conocida como Sección 230, adoptada cuando Internet estaba en sus inicios y que se ha convertido en uno de sus pilares. La sección decreta que las empresas de Internet gozan de inmunidad legal por el contenido que publican porque no son un editor. La familia argumenta que Google no solo se limitó a distribuir contenidos del grupo yihadista, sino que su servicio seleccionaba usuarios para ofrecerles los videos, por lo que no puede reclamar esa inmunidad. Según expresó una representante de Google el martes, el término de recomendación es excesivo debido a que hay más de 3.500 millones de consultas diarias en el motor de búsqueda cuyas respuestas podrían considerarse recomendaciones. En el pasado, varios jueces de la Suprema Corte han expresado su deseo de cambiar la lectura del artículo 230 que los políticos cuestionan cada vez más, aunque las divisiones entre demócratas y republicanos obstaculizan que se pueda modificar. Pero ahora el alto tribunal ha insinuado que puede estar dispuesto a cambiar la jurisprudencia, una perspectiva que asusta a los grandes grupos tecnológicos. Los jueces también han expresado su frustración ante la complejidad del tema mientras la inteligencia artificial sigue avanzando a toda velocidad. El miércoles se examinará un caso parecido y el tribunal dictará sentencia para ambos antes del 30 de junio.
Las tropas israelíes mataron al menos a 10 palestinos e hirieron a cerca de un centenar durante una redada hoy en la ciudad de Nablus, en la Cisjordania ocupada. Así reportan varios medios de prensa. El ejército israelí confirmó que estaba llevando a cabo la operación, pero no proporcionó más detalles. La facción militante Yihad Islámica dijo que dos de sus comandantes en Nablus habían sido rodeados en una casa por las tropas israelíes, lo que provocó un enfrentamiento que atrajo a otros hombres armados. Se escucharon explosiones con gases lacrimógenos mientras los jóvenes del vecindario lanzaban piedras a los vehículos blindados. Fuentes palestinas citadas por Reuters dijeron que dos comandantes de la Yihad Islámica murieron junto a otro hombre armado. Al menos tres civiles fallecieron, entre ellos un hombre de 72 años y un adolescente de 14. Cerca de un centenar de palestinos resultaron heridos, 6 de ellos de gravedad, dijeron médicos locales. Nablusa y la cercana Jenin han sido foco de redadas que Israel ha intensificado durante el último año tras una serie de ataques mortales palestinos en sus ciudades. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
Son las 9 y 14 minutos de la mañana y es tiempo de darle la bienvenida a nuestro colega de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de Cuba al día. Buenos días, Tomás.
Buenos días, Alfredo. Buenos días, Exilda. Pues,
buenos días.
Vamos a precisamente a intentar tener actualización de lo que está ocurriendo en Pinares de Mayarí, el incendio de enormes proporciones, más de 600 hectáreas, está fuera de control. Por tercer día consecutivo, ya hoy es miércoles, desde el domingo, los vientos nos ayudan. Hemos visto fotos de la Agencia Cubana de Noticias casi con unas motomochilas para niños de juguete, tratando de combatir un incendio de tales proporciones. ¿El por qué? Bueno, por falta de estructura. Hay una intensa sequía en Holguín, sin embargo, hay embalses con suficiente agua, lo que no tienen es conductoras, estructura para subir esa agua hacia allá. Vamos a estar analizando esto y las pérdidas que representa básicamente la campaña tabacalera, cafetalera, café de primera calidad para exportación se perdió, las pérdidas en árboles maderables cuantiosísimas también. Y nada, vamos a intentar tener una actualización de lo que nos dicen los medios oficiales cubanos en cuanto a lo que allí está ocurriendo. Estamos trabajando, esto es una noticia en progreso. Y también vamos hoy a tener reacciones de algunos intelectuales cubanos sobre la polémica que ha desatado 50 años después el mea culpa del escritor Heberto Padilla en Cuba, coaccionado por la policía política, y ya luego de la exposición de la primera parte, ¿no?, de aquella filmación que hizo Santiago Álvarez al frente del grupo El Noticiero ICAI, en el día que Padilla hizo el mea culpa. Lo importante y todas las aristas que este caso tuvo en cuanto a la UNIAC, la intelectualidad cubana y el apoyo de muchos de ellos a la revolución. Estos son los temas que tenemos básicamente en el programa de hoy, Exilda y Alfredo.
Lo vamos a escuchar porque esta última parte me parece súper interesante. Qué bueno, Tomás.
Bueno, gracias.
Gracias a ti, Tomás. Son las 9 y 16 minutos de la mañana. Exilda, 22 de febrero. ¿Te ibas a librar de las cosas que pasaron un día como hoy?
No, pero no, sí, yo creo. Siempre le presto muchísima atención a lo que tú dices.
Bueno, pues mira, esto
tú es, que los oyentes.
Esto es muy importante porque me imagino yo que lo has probado alguna vez. ¿Te gusta la salchicha? Respondo con firmeza, como dice Tres Patines, sin titubio.
Déjame decirte, en Cuba eso era como una comida, ¿cómo se le puede decir? Milagrosa, ¿no? Estaba buscando la palabra exacta. Era una solución a la crisis alimentaria hacer un arrocito con salchichita. Aunque fuera una, picarle en varios pedacitos y echárselo al arroz. Era un arroz con averigua. Averigua lo que tenía el arroz.
Ahora que tú dices tú sabes que un día allá cuando la...
Yo sé, mi apreciada, están picando las salchichitas. Un coso.
Una de las formas ingeniosas de robar que tiene el cubano. Un día estaba yo en Cuba y voy a un sitio, una cafetería, y estaban vendiendo perro caliente con galletas. Y yo, dame dos perros calientes.
¿Galletas? ¿En qué época era eso?
Perro caliente con galletas. ¡No había pan! Pero caliente con... ¡Estaba viendo, mantiquicaya!
Pero no había galleta. Wow.
Pero caliente con galleta. Digo, dame dos perros calientes con galleta y un refresquito guachipupa de eso. ¡Pam! Me siento.
De averigua también.
Y entonces, a todos los que estábamos sentados en la barra, nos traen el perro caliente chanfleado. No estaba entero, estaba picado en lascas así. Y yo digo, pero el perro caliente lo fabrican entero. Pero el perro caliente lo fabrican en lasca. ¡Ah! ¿Por qué en lasca? ¿Por qué había que picarlo? Porque cuando tú picas dos perros calientes en lasca, y estas lascas son para este guanajo que está sentado ahí, y estas lascas son para mí. Uh-huh. Estas lascas son para la otra boba que está sentada ahí, y estas lascas son para mí. Y tú vas sacando las lascas de los guanajos que están sentados, que somos nosotros los que uh-huh. nos vamos a comer las lascas que quedaron con galletas. Las otras lascas de los perros calientes las coges para ti y te las llevas para tu casa. Porque el perro caliente dentro de la lata o dentro del nailito no vienen lascas. Bueno.
Entonces hacían el arroz con averigua. ¿Viste qué inteligente?
Una de las formas inteligentes de robar. Bueno, un día como hoy de 1857 en Múnich, esto es en Alemania, se inventa la salchicha Weissbrot o Weissbrot o Weissbrot. No sé cómo se pronuncia porque el alemán mío es como... el alemán mío, ninguno de los dos funciona. Es una salchicha consumida en Baviera, que Baviera es una región alemana, y está elaborada con carne, ahora voy, muy finamente picada de ternera y de cerdo junto con especias. Y esta salchicha se suele acompañar con cerveza y un poco de mostaza dulce al estilo de Baviera. Nunca he ido a Alemania, pero aquí hay una fotografía de la salchicha. Es una salchicha blanca. Por cierto, hay un
no
lugar...
No tienes que ir tan lejos.
Sí, hay un lugar
yo
aquí.
Te dije
que,
dónde.
Claro, claro, pero...
Y lo vas a disfrutar porque de verdad
no, ya que fui, es... pero siempre me queda la sospecha si es una salchicha alemana hecha en Hialeah o es una salchicha alemana bueno, traída de Alemania.
Ya tú quieres mucho.
No, yo
ya,
como periodista tú, sospecho, ¿esto estás, es alemán de verdad?
Tú estás como el arroz con averigua.
No,
averigua si es alemana o desde Hialeah.
Aceite de oliva italiano. Y cuando miras el pomo, dices, fabricado en Hialeah. No, espera un momentico.
Bueno, pero es muy bueno el lugar y la comida también es muy bueno. Sí. El plato ese que tienen específico con eso y las coles y todo esto es muy bueno.
Bueno, dicen que en Múnich, donde tampoco he estado, hay muchos puestos callejeros que venden estas salchichas. Es una comida barata, señores. No es
sin
una
picotear.
Cosa, sí, sí, eso en pan con salchicha. No
galleta con salchicha.
No hay, ¡ah! Y los alemanes te dan la salchicha entera.
Sin picotear. Por favor, señor.
Ah, sí, no te van a picotear la salchicha. No. Un día como hoy de 1911, en la calle de Carretas, en Madrid, se genera un escándalo. ¿Por qué se genera un escándalo? ¡Ah! Por culpa de dos mujeres. ¿Y qué hicieron estas damas en 1911 que se generó un escándalo en esta calle de Madrid? Nada más y nada menos que salieron a pasear vestidas con falda pantalón.
Uh-huh. Un revuelo.
Imagínate tú si en 1911 la ven en licra.
Les da, y con rolitos en la cabeza.
¿Cómo se llamaba? Los calienticos, ¿no?
Y la chancletica de meter dedo varadero.
Que no se puede decir aquí cómo se llaman también, porque es chupar esa cosa.
No, déjalo ahí.
Chupa desecho líquido de la persona.
Déjalo ahí.
Si vengo una cubana en licra a los españoles en 1911.
Con rolo, en una cola.
La ponen en los billetes de peseta.
Chancletas varadero. Oye, tú eres la última, porque yo voy ahí, fíjate lo que voy a decir. Les da. Dios mío, señor.
Bueno, pues las mujeres causaron revuelo en España porque salieron con falda pantalón.
Sí,
un día como hoy del 1900...
Había que vivir en corseta, y bien en corseta y con faldas largas. Eso fue un escándalo.
Sí. Lo hablamos aquí hace... Bueno, ya tempranito tiene no sé cuántos años.
Sí.
Una oportunidad, los trajes de baño.
También.
Que han evolucionado,
que ahora
son muy económicos.
El señor que tenía que ver con la moral y que venía a medir si la faldita del traje de baño estaba por o por debajo de la rodilla.
Sí.
Los tiempos.
Por cierto, no mencionamos la semana pasada, se murió esta gran actriz estadounidense Raquel Welch, que fue un símbolo sexual de los años 60, 70.
Bellísima.
Muy bonita, y están las fotografías de ella en bikini.
Uh-huh.
Y los fósforos, la mujer que salga con esos bikinis ahora, porque son demasiado anchos para estos tiempos. Pero claro, hace 50 años atrás, 60 años atrás, una mujer en ese bikini exhibiendo el cuerpo era toda una sensación, pero mismo. Si tú te pones ese bikini, la gente ahora hace, ¡ay, llévela para el hospital! Pero así, así es. Por lo menos algo ahorramos tela a la hora de fabricar los bikinis. Un día como hoy del año 1924, el 30º presidente de los Estados Unidos, o sea, gobernó desde el año 23 al 29, Calvin Coolidge, fue el primero en hablar por radio desde la Casa Blanca. Imagínate tú, el primero en hablar por radio, 1924, como pasa el tiempo. Un día como hoy del año 1991, Estados Unidos dio a Irak un ultimátum para que se retire de Kuwait bajo la amenaza de una ofensiva inmediata en lo que se llamó la Primera Guerra del Golfo Pérsico. 1991, recordemos que Estados Unidos, Saddam Hussein, que se creía todopoderoso y por el cual la población votaba al 100% en las urnas, invadió Kuwait y Estados Unidos le dijo, Cuco, más vale que salga de ahí. Y Saddam Hussein dijo, había que votarme de aquí. En árabe, no sé cómo se dice.
No, mejor no lo digan, porque de eso no es raro, no lo digan.
Y le dieron papau. En 1997, un día como hoy, en Escocia, en Roslyn, Escocia, un grupo de científicos anunció que la oveja adulta Dolly ha sido clonada con éxito. Mira tú, qué bien.
Ya, y la clonación.
Tú te imaginas clonar a Teudy. Son dos tipos diciéndome, la hora, tienes que dar la hora, con eco, a la hora, ahora.
Vamos a pensarlo.
9:24
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Cada año, Estados Unidos honra un grupo selecto de personas que se destacan por sus esfuerzos para proteger y apoyar los derechos humanos con los premios globales para defensores de los derechos humanos. El primer ganador del premio, Mohammad Nur Khan, dirigió dos de las organizaciones de derechos nacionales más conocidas de Bangladesh y se asoció con organizaciones internacionales para documentar los abusos contra los derechos humanos y promover la rendición de cuentas en Bangladesh. Desde Brasil, Elaís de Souza Farías es una periodista de investigación indígena de vanguardia que informa sobre temas relacionados con el medio ambiente, la agricultura y los pueblos indígenas y tradicionales, entre otros temas. Shim Sitar, directora del Sindicato de Empleados Gemeres, que apoya los derechos laborales en el Naga World Resort and Casino en Camboya, encabezó una huelga para exigir salarios más altos. En medio del acoso y su arresto en 2022, Sitar continúa defendiendo los derechos laborales. A lo largo del mandato de Nino Olomharie como defensor público en Georgia, desde 2017 hasta 2022, ella y su equipo abogaron por la protección de los derechos humanos para todos. Rosa Melania Reyes Velázquez es reconocida por luchar contra la violencia contra las mujeres en Honduras. Nasrin Sotoudeh es una abogada y activista iraní de derechos humanos. En marzo de 2019 fue sentenciada a 38 años acumulados de prisión y 148 latigazos por brindar servicio de defensa legal a mujeres acusadas por el delito de no usar el velo. Bashdar Hassam, un abogado de derechos humanos iraquí, encabezó un grupo de abogados que actuaron como defensores de numerosos periodistas, activistas y manifestantes. Según Amnistía Internacional, estos abogados fueron arrestados arbitrariamente y desaparecidos por la fuerza en Banidan, en la región del Kurdistán iraquí. Mohamed Eli Elher de Mauritania ha logrado un progreso monumental en la obtención de derechos de propiedad para ex víctimas de la esclavitud. Ding Jiags, que vive en la República Popular China, es honrado por ayudar a iniciar el movimiento de nuevos ciudadanos. Esta organización apoyó a candidatos independientes en las elecciones locales, lanzó llamados para que los funcionarios del gobierno revelaran sus finanzas personales y apoyó los derechos de propiedad. Según los informes, Ding fue juzgado en secreto en 2022 sin que se anunciara un veredicto. Y finalmente, Ekowe David Joseph Dossé, de Togo, será honrado por apoyar a la sociedad civil togolesa, luchar contra la injusticia y la impunidad y promover el avance democrático en la región durante más de 15 años. Proteger y apoyar a estos y otros defensores de los derechos humanos sigue siendo una prioridad clave en la política exterior de Estados Unidos, ya que son parte integral de la democracia, el acceso a la justicia, una sociedad civil dinámica, la prosperidad económica y la sostenibilidad ambiental.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Con 28 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba. Hoy se pronostica un día cálido y también escasas lluvias. La mañana se presenta parcialmente nublada en zonas de la costa norte oriental, con poca nubosidad en el resto de la isla. El cielo se tornará parcialmente nublado desde el final de la mañana en gran parte del territorio cubano, con escasas lluvias. Las temperaturas máximas alcanzarán los 33 grados Celsius en la tarde. En la noche las temperaturas estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius y serán inferiores en localidades del interior de Occidente. Los vientos serán del sudeste en el occidente y del este en el resto de Cuba, y alcanzarán los 25 kilómetros por hora. Se pronostica oleaje en el litoral norte oriental y desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí. En el resto de los litorales cubanos se prevé una mar tranquila, incrementándose a poco oleaje durante la tarde.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando. Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino. Siempre tempranito.
9:30 minutos de la mañana. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos aquí de vuelta escuchando Tempranito y de mañana.
Saludos para Miguel y Geraldine, que están por acá y dicen muy buenos días.
¿Cómo están por acá? ¿Están por acá por Miami?
No, chicos, están por acá escribiendo. Cuando yo digo están por acá, es que yo lo siento tan cercanos que me parece que están sentados todos aquí, o que estamos en la salita de ellos conversando, tomándonos un café en el patio con Miguel y Geraldine. ¿Tú no te sientes de esa manera?
Sí.
Es una cercanía total, señores. O si no, estamos en Manzanillo, allá con la gente del Club de Manzanillo, a los cuales les mandamos muchísimos besos y abrazos. Estamos en la zona del fantasma de Holguín. En fin, es la cercanía que nos une. Ayer Yaciel escribió, creo que fue ayer o el lunes, que escribió diciendo que él se sentía muy bien escuchando el programa, pero que se sentía súper bien por todos los amigos que había hecho a través de Tempranito de Mañana, que aunque no se conocen físicamente, esa amistad está ahí, y que son como un club, que son como una cofradía que están ahí para todos los de Tempranito de Mañana. Así que fíjate, el poder de la radio, señores. Internet, ok, y todo fluye y la vida cambia y las redes sociales, pero todavía hay gente que escucha la radio y le gusta y se sienten parte de la radio.
Eso que tú dices es muy importante, y reunirnos todos, si es posible, algún día, y que estemos todos juntos y diga: yo soy fulano, yo soy mengano, y entre toda esa alegría, Miguel delantal cocinando para todos nosotros. ¡Ah, qué emoción! ¡Qué cosa tan hermosa!
Pero siempre lo quieres poner a cocinar, te buscas problemas.
Bueno, pero si se va a cocinar, cada cual, él, entre otras cosas, él...
En fin.
¡Es Miguel!
Después de unas palabras tan bonitas dichas por Yaciel, él quiere que
Miguel. Acuérdate, Miguel, cuando Yeralí esté limpiando la casa, no entre con las botas sucias y en tierra, que tú sales a cazar panteras y osos feroces por ahí. No entre. Esas demostraciones de valor y todo, a Yeralí no le importa. No entre y no le ensucie el piso. Bueno, te lo digo porque yo conozco este elemento. Son las 9:32 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Dos alertas ciudadanas para mujeres y niñas cubanas desaparecidas acaban de ser creadas por la feminista Marta María Ramírez. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La feminista y periodista Marta María Ramírez implementó una iniciativa de alertas ciudadanas sobre las desapariciones de mujeres y niñas en Cuba, donde no existe este instrumento de difusión que ayuda a la pronta localización y recuperación de personas que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño. La creación de Alerta Yenicet para desapariciones de mujeres y Alerta Maide para desapariciones de niñas se formuló en coordinación con entidades que investigan las desapariciones en Cuba, como el medio independiente El Toque y las organizaciones Cubalets y A las Tensas.
Por supuesto, o sea, esto no puede sustituir el papel del Estado, pero sí es la manera de organizarnos como sociedad para, en primerísimo lugar, encontrar a nuestras desaparecidas en Cuba, pero también una manera de presionar al Estado. Es el Estado cubano quien tiene que hacer esto.
Explicó la autora de la propuesta.
Lo que buscan esas alertas es unificar esos datos, o sea, que haya edad, si hay alias, si esa persona además tiene algún tipo de padecimiento, si toma algún tipo de medicación, qué marcas tiene reconocibles, lunares, tatuajes, marcas naturales o no, el lugar donde fue vista por última vez, qué ropa llevaba, para de alguna manera ayudar a la sociedad civil a establecer una ficha única con los datos que realmente importan.
Desde 2017 hasta el 6 de febrero de 2023, organizaciones que investigan la violencia machista en la isla documentaron 8 desapariciones de mujeres que resultaron feminicidios. Para trasladar a la acción concreta el proyecto, Ramírez emitió una convocatoria para diseñadores, comunicadores sociales y artistas que quieran colaborar en la elaboración de las identidades visuales y fichas para denuncias de ambas alertas, según los protocolos internacionales adaptados para Cuba. El Consejo de Europa definió en 2019 que una persona desaparecida es aquella cuya existencia se ha vuelto incierta porque ha desaparecido sin dejar rastro y no hay indicios de que esté viva. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Amnistía Internacional emitió una acción urgente para el opositor cubano Yosiel Guía Piloto, quien fue detenido el 14 de febrero en La Habana. La organización denunció que uno de los agentes de la seguridad del Estado detuvieron al expreso de conciencia en su domicilio, donde efectuaba una huelga de hambre en protesta por el acoso y la vigilancia constantes a que es sometido. Amnistía Internacional está pidiendo al gobierno de Cuba que explique los motivos de la detención de Yosiel Guía Piloto, que le permitan acceso a un abogado de su elección y que garanticen que no sufre tortura ni malos tratos bajo custodia. La organización, en su acción urgente, recordó que el opositor fue declarado prisionero de conciencia en el 2019 y que en ese mismo año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares en su favor. Asimismo, en febrero de 2020, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria describió la detención de Yosiel Guía Piloto en 2016 como arbitraria y pidió su liberación. La ONG Foro Penal afirmó que en Venezuela hay 269 presos políticos, uno menos en comparación con su recuento anterior difundido el pasado 7 de febrero. La organización indicó que de los 269 casos contabilizados, 256 son hombres y 13 son mujeres, además 119 son civiles y 150 militares. Asimismo, detalló que del total de 115 han sido condenados y 154 aún esperan por la sentencia de un tribunal. Precisamente hablando de Venezuela, estudiantes universitarios están cuestionando las prioridades del gobierno en medio de la crisis que atraviesa el país. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
Dirigentes universitarios cuestionan que el gobierno del presidente Nicolás Maduro priorice recursos para reparar diversas áreas de la sede de la Universidad Central de Venezuela en Caracas, una de las más importantes del país, pero sin incrementar los salarios de los profesores, que no les permite alcanzar los casi $400 mensuales, que según el Observatorio Venezolano de Finanzas cuesta actualmente la canasta básica. Jesús Mendoza, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de ese centro de estudios públicos, manifestó:
¿cuándo va a aumentar los sueldos y salarios de nuestros maestros, que no llegan ni a 30? $30 su salario? ¿Cuándo va a aumentar la beca estudiantil, que está en $5? Señor Maduro, señora Lucena, ¿qué hace usted con $5? Señor Maduro, ¿cuándo va a aprobar el presupuesto para el comedor estudiantil? Comedor que ya vamos para el tercer mes del año y no ha abierto ni un solo día. Señor Maduro, ¿cuándo va a aprobar los presupuestos para el transporte?
Mendoza insistió en que la universidad se traduce en academia e investigación y reiteró las cifras de deserción que son consecuencia de la crisis que atraviesa Venezuela y que han denunciado desde hace varios años.
La universidad se está quedando sola porque tenemos una deserción estudiantil del 35 al 40%, una deserción profesoral del 25 al 30% por culpa de usted y de la crisis presupuestaria y salarial que usted también está promoviendo.
La semana pasada, el presidente Maduro, a través de la denominada Gran Misión Bella Venezuela, aprobó recursos para el inicio de la recuperación de auditorios y la culminación de un complejo de piscinas en la ciudad universitaria, el campus de la Universidad Central, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. También aprobó la recuperación de varias obras de infraestructura y más de 100 obras de arte. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Fiscalía de Perú formalizó una investigación contra el destituido presidente Pedro Castillo como presunto autor de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cómplice de colusión durante su mandato antes de su destitución en diciembre. La decisión de la Fiscalía se conoce luego de que el Congreso aprobó una denuncia constitucional contra Castillo por presuntos casos de corrupción. La Fiscalía de la Nación también anunció la formalización de una investigación contra dos exministros del exmandatario. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:39 minutos de la mañana. Rapidito, Exilda, no vamos a celebridades que cumplen un día como hoy, 22 de febrero. En 1732 nació George Washington, primer presidente de Estados Unidos. También un día como hoy, del año 1900, nació Luis Buñuel, cineasta español. El autor de Viridiana y Tristana nació un día como hoy. También un día como hoy, de 1930, nació este cantante venezolano que responde al nombre de Alfredo Sadel.
Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti. Bésame con frenesí.
Como ha enamorado mujer este Audi con esa.
Dame la luz que tiene tú.
Bésame con frenesí.
Sí. Y la ansiedad que entre tus labios. También nació un día como hoy, pero del año 1932, un político estadounidense del Partido Demócrata, senador, que responde al nombre de Ted Kennedy. Ya murió Ted Kennedy. Sus hermanos vinculados a la política, Robert, su hermano, y John F. Kennedy, que fue presidente, así que del clan Kennedy. Ted Kennedy nació un día como hoy. También nació un día como hoy, de 1941, quien fue presidente de República Dominicana, Hipólito Mejías. En 1950 nació Julius Irving, uno de los grandes jugadores de baloncesto de Estados Unidos. Teddy lo conoce muy bien, Dr. J. Tremendo jugador de baloncesto. Tuve la oportunidad de verlo un día haciendo una demostración genial. Y no le podían quitar la pelota a un muchacho delante de una universidad. Y él dijo, ¿qué cosa es lo más importante de un jugador? Y la gente decía, la altura, la defensa, la habilidad, lo que sea. Y el tipo dijo, los zapatos. Y mencionó una marca de zapatos, claro, la marca de zapatos le estaba pagando. Bien, 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 bien. Un día como hoy de 1962 nació Steve Irwin. ¿Quién fue este señor? El cazador de cocodrilos, este australiano que tenía un programa de televisión muy famoso, el cazador de cocodrilos, del 95 al 2007. Murió en un accidente precisamente en el mar. Nació un día como hoy Joaquín Cortés, este bailaor, coreógrafo y productor español. Vamos a escucharlo. Bueno, en realidad, Jaimito no encontró a Joaquín Cortés. Ese taconeo que están escuchando es Exilda con unos zapatos de puntera fina que tiene para matar cucarachas en los rincones.
No.
Y es esa
Exilda. Hoy no.
Un día como hoy, del año 1974, nació James Blunt, el autor de esta bellísima canción.
You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do.
49 años está cumpliendo James Blunt. Un día como hoy del año 1975 nació Drew Barrymore, la niña aquella que hizo la película Los Extraterrestres, E.T., el extraterrestre, en 1982. Si usted tiene apellido Barrymore, tiene que ser actor. Eso es como si es Goya, tiene que ser bueno, sí. Porque ahí, imagínate tú, el tío, la madre, el padre, los abuelos, el nieto, todo el mundo es actor. Drew Barrymore.
Las historias que ha hecho ella, por favor, de lo que pasó cuando estaba joven actuando desde niña, todo lo que tuvo que pasar.
Sí, señor. Un día
escribió
como
un libro muy bueno, muy bueno.
Un día como hoy del año 1939 murió el gran poeta español Antonio Machado.
Oh, la saeta el cantar al Cristo de los gitanos. Siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores.
Por supuesto, están escuchando la voz del incomparable Juan Manuel Serrat. La saeta se publicó por primera vez en 1912. También bueno, Machado ha sido musicalizado tremendamente, pero Serrat también tiene Caminante, no hay camino, muy, muy, muy conocido por todo el público de lengua hispana. Nunca perseguí la gloria. Yo perseguí a Gloria un tiempo, después se casó y entonces no. Bueno, también un día como hoy falleció del año 1976 Florence Ballard. ¿Quién fue esta dama? Una cantante estadounidense conocida por ser la fundadora y durante un corto tiempo la vocalista principal de Las Supremas. Un día como hoy, pero del año 1977, se dio a conocer uno de los clásicos más grandes de la música del rock, un sencillo que dio título a la quinta producción de Eagles. Es una de las canciones más famosas de esta banda. Vamos a escucharla. eso todavía cuando escucho esa canción.
Un tema antológico, señores, y de la época de Jaco, así que espero que lo hayan disfrutado. Bueno, vamos a hablar de música cubana, de músicos cubanos. ¿Cómo te pago? La canción que Lenier Mesa dedicó a su mamá continúa regalándole muchas sorpresas y una de las más recientes fue un disco de platino.
¿Cómo te pago?
Bueno, esto lo está reseñando el portal Cibercuba. El cantante cubano recibió la sorpresa en pleno estudio de grabación y publicó en su Instagram el video de este momento. Gracias a todo mi equipo, gracias a toda mi gente. Para Lenier, ¿Cómo te pago? Es una canción para la historia, sobre todo porque es de esos temas que ha logrado perdurar en el tiempo. Tema que ha sido muy versionado a ritmo de salsa, balada, cumbia, bachata, mariachis, en solitario, a dúo, cantado por artistas reconocidos y personas con talento para la música. Eso ha sido Cómo te pago. En el 2022 se ubicó en el top 5 de canciones latinas más escuchadas en iTunes acá en Estados Unidos y en YouTube ya acumula 77 millones de reproducciones.
Hay quien tiene a su madre en la casa, pero no la quiere.
Nueve 9:48 de la mañana, tiempo de deportes. Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Es tempranito y de mañana, pónganse cómodos y aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. El Real Madrid demostró una vez más por qué es el equipo más productivo en la historia del fútbol a nivel de clubes. En los octavos de final de la Champions League, viajó a Inglaterra y derrotó en Anfield al Liverpool 5-2 en lo que muchos pensaban que iba a ser un partidazo de revancha. Recuerden que estos dos equipos jugaron en la final de la Champions League el mayo pasado y muchos expertos en la materia pensaron que el Liverpool se iba a desquitar de una vez por todas y en realidad comenzó así. El Liverpool marcó los dos primeros goles del partido en el minuto 4 gracias al uruguayo Darwin Núñez y luego en el minuto 14 el portero del Real Madrid, Courtois, le regaló en bandeja de plata un balón a Mo Salah y este, el egipcio, concretó el 2-0 a favor del Liverpool y las cosas se veían increíblemente bien para los británicos que estaban tratando de vengar esa derrota sufrida en la final de la Champions League el año pasado. Pero luego vino el bombardeo del Real Madrid. Vinicius Jr. con dos golazos en el minuto 21 y 36. Eder Militao en el minuto 47 y Karim Benzema en la etapa complementaria, sellando con broche de oro dos golazos en el 55 y en el minuto 67 para darle al Real Madrid la convincente victoria sobre el Liverpool 5-2. Y aunque todavía hay que jugar el partido de vuelta en el Estadio Santiago Bernabéu dentro de un par de semanas, las cosas se ven muy bien para el equipo merengue. El equipo blanco sabe perfectamente bien que no depende de nadie para avanzar a los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones. Basta que gane o empate ese partido en casa para poder eliminar al Liverpool y avanzar sin ningún problema a la próxima fase de un torneo que, entre una cosa y otra, le va a pagar más de 100 millones de euros al ganador. ¿Oyeron bien? Se dice fácil. No fue el único partido que hubo en los octavos de final de la Champions League el martes por la noche. El actual campeón de la Europa League, el Eintracht Frankfurt de Alemania, perdió en casa contra el Napoli de Italia 2-0 gracias a goles de Osimhen en el minuto 40 y Di Lorenzo en el minuto 65. Es más, el Eintracht Frankfurt terminó el partido con 10 hombres tras una expulsión de Kolo Muani en el minuto 80 tras una zancadilla sobre Di Lorenzo. ¿Qué significa esto? Bueno, que el Napoli, que todavía tiene que jugar el encuentro de vuelta en Italia dentro de un par de semanas, también es dueño de su propio destino y debería de clasificar con un empate o una mínima victoria de 1-0 sobre el Frankfurt. Entre todo este entusiasmo, teníamos que contarles que justamente hoy se van a jugar los últimos dos partidos de estos octavos de final, los encuentros de ida de la Liga Europea de Campeones, y qué partidazos. Escuchen bien, hoy a las 3 p.m. hora de Cuba, el Inter de Milán contra el Porto de Portugal. Dos ex campeones europeos se miden en Italia, con el Inter tratando de eliminar a los portugueses y clasificar a los cuartos de final. Este será el encuentro de ida. Y al mismo tiempo, 3 p.m. hora de Cuba, el Leipzig de Alemania, el único equipo en este torneo participando en lo que solía ser la antigua Alemania comunista, se enfrenta al Manchester City de Pep Guardiola, un equipo que lleva 6 años consecutivos, el Manchester City, invirtiendo más que nadie para poder ganar la Champions League y no han podido lograr ese objetivo. Mucha gente en Inglaterra piensa que si Pep Guardiola no gana la Champions League este año, el Manchester City lo va a despedir como director técnico del club de fútbol más rico y mejor pagado del planeta. Así que con estos dos partidos se van a terminar los encuentros de ida de la Liga Europea de Campeones. Todavía tenemos que jugar 8 partidazos, pero vamos a tener que esperar hasta el 7 de marzo cuando el Benfica juegue contra el Brujas. El Benfica juega en casa en Portugal y tiene ventaja de 2-0. El Chelsea juega en Londres contra el Borussia Dortmund. El Borussia ganó el partido de ida 1-0. El Bayern de Múnich entretiene al Paris Saint-Germain el miércoles 8 de marzo. Recuerden que el Bayern de Múnich ganó el partido de ida en Francia 1-0 y es dueño de su propio destino, mientras que el Milán de Italia, de visita en Inglaterra contra el Tottenham, el Milán había ganado 1-0, pero ese no creo que ese 1-0 sea suficiente como para eliminar al Tottenham en casa el miércoles 8 de marzo. El 14 de marzo, el Porto contra el Inter de Milán y el Manchester City contra el Leipzig. Y por último, para terminar ya los octavos de final de la Champions League, el 15 de marzo, el Napoli en Italia contra el Eintracht Frankfurt, después de que el Napoli ganó 2-0 y el Real Madrid defiende su 5-2 en el Santiago Bernabéu contra el Liverpool. Tenemos una noticia que dar en el béisbol de las grandes ligas. Ya comenzaron los campos de pretemporada del béisbol de las mayores y los Astros de Houston anunciaron que el toletero cubano Jordan Álvarez no va a participar en los primeros días de pretemporada porque está lidiando con molestias en su mano izquierda. Lo más increíble de esto es que el año pasado él se perdió más de 1/12 de partidos por justamente molestias en la mano izquierda, un problema que es recurrente desde el año pasado, y pues a nadie le gusta saber que tu toletero todo estrella acaba de comenzar la pretemporada con su mismo problema, aunque dicen que va a estar bien para la apertura el 30 de marzo. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Pero mira, si está bailando.
Aquí hay que despedirse con alegría a la mitad de la semana. ¿Está escuchando eso?
Pásenla bien, señores, claro que sí.
Bueno, esas son Good Vibration, buenas vibraciones. Marky Mark and the Funky Bunch.
I'ma get mine, so get yours. I wanna see some- Feel it, baby.